Bienvenidos amigos, bienvenidos al episodio 27 de este podcast que se llama Rusia para Pocos. Este podcast que ya está llegando a su fin, porque el Mundial está llegando a su fin. Acá te contamos qué es lo que pasa en el Mundial, en episodios diarios y breves. Ayer no grabamos, se lo aclaramos a los oyentes, nos tomamos franco, teniendo en cuenta que tanto ayer como hoy no hubo partidos. Hoy tenemos un episodio en el que, ya que no hay partidos, quisimos y pensamos con el mono en hablar de datos que tienen que ver con lo que ha pasado hasta ahora en el Mundial, y también vamos a estar mirando un poco a futuro y charlando sobre los Mundiales que se vienen, Qatar y Norteamérica. Para meternos de lleno en esos números de lo que nos ha dejado el Mundial hasta ahora y para mirar después un poco a futuro, voy a recibir, como siempre, a mi compañero desde Mar del Plata, Argentina, Marcos Mono McDougall. ¿Cómo estás, Mono?
Hola, ¿cómo están? ¿Cómo andan todos en esta despedida?
Ya empieza.
Anunciada.
Empezamos a
esta crónica diaria de una despedida anunciada.
Empezamos a hacer las valijas de a poco. La verdad que, a ver, creo que hemos disfrutado.
No,
podemos.
No, vos como todo bilardista no hacés las valijas, me extraña.
No, bueno, las voy a hacer el domingo a la noche.
¿Sabés que Bilardo tenía terminantemente prohibido hacer las valijas?
No, las vamos a hacer el domingo a la noche, pero bueno, a modo simbólico decimos que ya empezamos a pensar en que se nos termina. Llegamos hasta el final, que es lo que buscaba Bilardo. Llegamos hasta el final del Mundial, le pusimos garra cuando se nos puso difícil.
Con Pitana,
exacto.
Sí, llegamos con Pitana.
Llegamos con Pitana, así como llegamos también con Elizondo en 2006. Va a haber un árbitro argentino dirigiendo la final del mundo, Néstor Pitana, que hoy lo vi publicando algo en Twitter en varios idiomas. Me cae bien Pitana, más allá de lo que piense él como árbitro, me cae bien Pitana. Me parece un tipo que habla bien, bastante educado, ha estudiado, creo. Es ex basquetbolista, lo vi hoy, no sabía.
Mira, yo pensé que era ex fisiculturista, pero bueno.
No, bueno, me cae bien. Lo vi escribe bastante bien, se expresa bien. Esperemos que haga un partido correcto, ¿no? Independientemente de quién gane.
No, me cae bien desde el momento que vi la esposa. Me parece que me puse muy contento por él.
No, no conozco a la esposa, no tengo el gusto.
No, bueno, ese no lo tenés, claro. Claramente no lo tenés. Pero bueno, igualmente, a ver, brevemente, como para no dejarlo pasar de largo, ya que me diste el pie que te cae bien Pitana y o te genera esta empatía. Lo de Pitana es una situación tan rara como todo lo que pasa en este país. Repito, como todo lo que pasa en este país. Yo no sé si vos conocés la, por distintas razones, algunos que de los oyentes lo saben, otros no, algunas cuestiones relativas al arbitraje, me entero. Y lo dejamos ahí. Cuestiones que hacen al arbitraje de primera de Argentina.
Sí.
Las internas que existen en el arbitraje, entre el arbitraje argentino y las autoridades dirigenciales del fútbol argentino, rosa lo político. Yo no sé si vos sabés incluso que, es más, hasta después, si querés, puedo hasta consultar a nuestra fuente, que ya le hemos preguntado alguna que otra cosa relativa a arbitrajes, para ver si en otro país existe algo similar. Me animaría a decir que no, pero bueno, vamos a dejarlo con un manto de duda. En la Argentina existen dos asociaciones o sindicatos de árbitros que representan a los árbitros como trabajadores, a diferencia de otros países. Es decir, algunos oyentes capaz que no lo saben, el fútbol argentino desde hace mucho tiempo está distribuido a lo largo, por la composición territorial de la Argentina, en área metropolitana, que vendría a ser Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, y el resto del interior del país. Obviamente, ustedes se imaginarán que las distancias a cubrir entre el resto del país es totalmente heterogéneo a lo que puede llegar a ser en el área metropolitana de Buenos Aires. Eso lo damos por sabido.
Estamos hablando de el séptimo país más grande del mundo en superficie, y acá se divide en una ciudad,
claro,
y todo el resto.
Es un detalle a tener en cuenta. Exacto. Estos sindicatos, que se los conoce como la AAA y SADRA, La AAA, que representa o agrupa a estos árbitros que ejercen el arbitraje en el área metropolitana, los agrupa y los representa esta asociación sindical que se llama AAA, que tienen una cabeza, un dirigente que es un ex árbitro, y por otro lado, SADRA, que representa a los árbitros que se desempeñan en el interior del país, se ven representados por otro dirigente. En este caso, un ex árbitro que a su vez también es abogado. Lo que ocurre acá, y acá es donde yo digo que nos pinta de cuerpo entero que no se debe dar en ningún otro país del mundo. En primer lugar, que cuando las competencias, y acá es donde te invito también a reflexionar como para que lo vayamos pensando a medida que lo vamos haciendo. Los árbitros, como vos ya sabés, a las competencias sudamericanas pueden ir varios equipos, varias ternas arbitrales. Los líneas y los árbitros van siempre juntos. Pero el Mundial va un solo equipo.
Sí.
Entonces, lo que se da en Argentina no se debe dar en ningún otro país del mundo, que es una pelea encarnizada, un lobby violento y operetas mediáticas de uno y de otro lado, usando los medios también de comunicación en el medio, para desacreditar a los árbitros que envía la otra asociación como su representante o su postulante a ir al Mundial, o Juegos Olímpicos, o distintos torneos internacionales. Esto yo creo que no se debe dar en ningún otro país del mundo. Este breve resumen que estamos haciendo como para saber a dónde llegamos.
Claro.
A Pitana, y esto es algo que tal vez mucha gente que... Ustedes van a ver un árbitro que va a estar dirigiendo la final. Seguramente lo va a dirigir con suficiencia, como viene haciendo siempre en los partidos de FIFA. Es terriblemente criticado el fútbol argentino. De hecho, se lo considera de los peores árbitros de la Argentina. Al menos si uno ve mediáticamente.
Claro, lo que dicen los diarios.
Previo, sí. Incluso la Copa del Mundo, un lobby impresionante para evitar que fuera él el designado y el enviado, y que en su reemplazo fuese Lustó de la AAA.
Pitana, estoy intentando hacer memoria. ¿Pitana dirigió el partido inaugural en este Mundial?
Sí.
Entonces, igual a el récord que tenía Elizondo, otro árbitro argentino, que en 2006 dirigió partido inaugural y final también.
Sí, pero Pitana también dirigió partidos del Mundial pasado. Yo no sé si Elizondo había dirigido dos Mundiales consecutivos.
No, eso no lo sé. Creo que no, pero es algo llamativo, porque por lo general el inaugural y la final son los partidos más importantes. Y por lo general se busca que no sé, entiendo que se le da prioridad a otro árbitro si es posible. Después los empiezan a evaluar en base al desempeño, van quedando siempre árbitros de países que ya no estén en carrera. Bueno.
Claro, Pitana se decía que era el candidato natural, según la FIFA, a dirigir la final, el Mundial pasado. Lo que pasa es que en semifinal se tuvo que volver porque Argentina siguió en competencia y llegó a la final.
Claro. Bueno, esperemos que haga un buen papel el domingo, más allá de quién gane. El caso de Elizondo fue muy emblemático, porque dirigió la final, una final que no fue cualquiera. Fue una final donde tuvo que expulsar a Zidane por pegarle un cabezazo a Materazzi y retiró a Zidane del fútbol. Un partido muy emblemático, correctamente expulsado, por supuesto, pero para un árbitro...
La FIFA tenía pensado, mirá cómo serán las complicaciones, la FIFA tenía pensado darle ya de antemano el premio al mejor jugador, al botín de oro, ya no
sí, claro.
De oro, no sé cuál era el premio, y lo tuvieron que recalcular sobre la marcha porque no podían premiar a un tipo que acababa de ser expulsado por agredir a un
claro.
Rival.
Sí. Así que bueno, esperemos que no haya un incidente.
El ganador fue, creo que, Cannavaro, y nunca nadie medio supo explicar por qué.
No, Cannavaro ganó incluso el Balón de Oro ese año, inexplicablemente. No había competencia.
Pero bueno, la situación de Pitana llega así. Pitana llega así a la final. La FIFA diciendo que es el mejor árbitro del mundo, en resumidas cuentas, porque en los hechos no nos basamos. Y para la Asociación del Fútbol Argentino... hicieron lo imposible por evitar que fuera el Mundial. Una situación rarísima.
Bueno, esperemos que tenga una correcta actuación. Recuerdo el partido inaugural y recuerdo también que dirigió Francia-Uruguay. En los dos tuvo una actuación correcta. Partidos que no se le complicaron mucho tampoco. A ver, un 5-0 de Rusia en el partido inaugural y un 2-0 relativamente fácil para Francia. Partidos fáciles de llevar. La final se puede complicar un poco más. Esperemos que lo haga bien. Y bueno, nada, desde acá le mandamos a Pitana nuestras felicitaciones y los mejores deseos. Un argentino, tres argentinos en realidad en la final.
Y probablemente cuatro.
Y claro, el cuarto árbitro, sí.
Yo creo que Vigliano va a estar en el
asistente de video, sí, exacto. Bueno, en fin, tendremos nuestra representación, que es por supuesto la representación...
Porque la analista de video es a Paoli, ¿no?
Exactamente, la representación que querríamos no tener, ¿no? Para pensar en quizá poder estar ahí jugando. Pero bueno, nada, mejor eso que nada. Tengo mono para hoy, preparé algo, hice mis deberes para este episodio sabiendo que teníamos que rellenar un poco, si se quiere, porque no hubo fútbol ayer, no había fútbol hoy... y quedan solamente dos partidos, que bueno, en vez de hablar hoy de esos partidos, lo dejamos para mañana, lo dejamos para pasado. Pero tengo hoy unos datos, unos números que quería compartir con vos que me parecen bastante interesantes. Dan para un análisis de lo que ha sido el Mundial hasta ahora. Hoy Visa, la marca, la empresa de las tarjetas de crédito, publicó cifras de gastos totales por país para cada uno de los 32 países que jugaron el Mundial. Publicó datos de gastos en los estadios para cada uno de esos países durante la fase de grupos. Y estos datos son muy interesantes porque muestran, primero, muestra el consumo de cada uno de esos países en los estadios, lo cual está directamente relacionado a la cantidad de hinchas de ese país que estaban en los estadios. Y como es en la fase de grupos, también permite comparar bien entre países porque tomamos la misma ventana de tiempo para todos. Si tomásemos todo el Mundial hasta hoy, habrá una ventaja para aquellos que siguen en carrera, obviamente, porque jugaron más partidos. Entonces, hablamos de fase de grupos y consumo en los estadios, algo que directamente se puede traducir en, más o menos, cantidad de hinchas por cada país. Si vemos el ranking, me tomé el trabajo de ordenar estas figuras, ¿no? De mayor a menor, algo que no es muy difícil, pero hice un par de cosas más también, ahora vamos a llegar a eso. Si uno mira el ranking en base a gastos totales, el primer puesto no sorprende, es para Rusia, con mucha diferencia sobre el segundo. Rusia, siendo el anfitrión, lógicamente hubo más rusos que gente de cualquier otro país en los estadios. Hubo rusos viendo a Rusia, pero también viendo cualquier otro de los partidos. Los rusos gastaron 8.2 millones de dólares. Todas las cifras que voy a dar van a estar en dólares.
Mientras tanto, Lenin se revuelve en la tumba, en el mausoleo.
Exacto, un buen ejemplo de capitalismo puro y duro. Los rusos gastaron 8.2 millones en la primera fase en consumos en el estadio. Pero bueno.
Aclara eso, solamente en el estadio.
Sí, esto es.
¿Cuántas cosas hay para gastar en el estadio, no? Pancho, sí, hamburguesa,
claro.
Y cerveza.
Esto es básicamente comidas, bebidas. También hay merchandising. Puedes comprarte la camiseta en el estadio, puedes comprar, no sé, llaveritos, un buzo.
El osito,
claro. Esa,
la mascota.
La trompetita esa que te gusta. Esas cosas las puedes comprar también en el estadio.
No me lo imagino barato. La mascota, el osito, no me lo imagino
nada barato. No, para nada. Nada barato. Tampoco me imagino barato nada. Ni la comida, ni la cerveza. Rusia no es un país barato. Y en el Mundial uno espera que se suban los precios un poquito porque no tenés opción.
La cerveza que vendían ahí no tenía alcohol. ¿Puede ser?
No, sí, tenía alcohol. Lo sé de buena fuente, hablé con varios amigos que estuvieron ahí y no se acuerdan mucho del partido, así que evidentemente la cerveza tenía alcohol.
Bien, está bien.
En fin, podemos sacar a Rusia de esto un poco. Rusia, de nuevo, 8.2 millones de dólares el gasto. Está muy por encima de los demás. Te pregunto, y estos datos te los estoy compartiendo al aire, no te los comenté antes. Te pido que arriesgues a ver si podés sacar quién está segundo. Hay mucha diferencia con Rusia, por supuesto. ¿Quién viene segundo en el ranking? Gasto total.
Y para mí es algo que masivamente siempre se tratan de acomodar los horarios para México. Para mí debe ser México.
Muy bien, tenés aplausos de fondo. México segundo en el ranking, lo hemos comentado acá. México tiene 1.2 millones de gastos. Venimos de 8.2 Rusia, pero podemos sacar a Rusia de este análisis porque está muy por encima. México, 1.2 millones. Está segundo, o sea, bueno, primero entre los visitantes, si sacamos a Rusia, y está muy por encima también del tercero. Muy por encima. Habíamos dicho antes...
Lo que pasa es que nuestros amigos mexicanos están acostumbrados a irse rápido, entonces gastan rápido.
Sí, qué sé yo, llegaron a octavos, hace mucho que no pasan de octavos, esto igualmente cuenta fase de grupos para todos.
Ellos ya saben que no pasan de octavos, entonces tienen todo fríamente calculado.
Sí, bueno, qué sé yo, ahora cuando te diga quién está tercero, todo va a cerrar también, porque el tercer puesto, me adelanto ya, tercer puesto es para Argentina. Podría poner el himno acá, pero no lo preparé hoy. Argentina está tercero en este ranking. México, te repito para recordar, 1.2 millones. Argentina, 501 mil dólares. O sea, la mitad de lo que gastó México.
Es muy llamativo ese dato, porque, sobre todo en este año, vos no estás viviendo acá, o sea, recordamos a la gente que vos no vivís acá. El país está atravesando una situación terrible.
Sí, lo entiendo.
Y que sea el tercero en gastos, en dólares, en el Mundial, ya de por sí que vaya un argentino al Mundial, a la otra punta con la en la masividad que fue, a mí me sorprendió. Que encima estemos en el podio de los gastos en el estadio, es muy llamativo.
Tenemos,
por encima de brasileros, me resulta muy llamativo.
Tenemos la medalla de plata, si sacamos a Rusia de este análisis, ¿no? Siendo locales, uno espera que vayan al estadio más porque no les sale nada viajar. Así que van al estadio, compran la entrada y ya está. Están ahí, compran cerveza, comida, todo y van a todos los partidos. Sacamos a Rusia de este análisis. México primero entre los visitantes, Argentina segundo y tercero, a ver, te voy a dar la oportunidad a ver si lo adivinás, ¿quién puede estar tercero? Muy cerca de Argentina. Recordamos, México 1.2 millones, Argentina 501 mil, el tercero tiene también 501 mil. Pegado a Argentina, ¿quién está tercero?
Para mí, por cómo son y por cómo se dieron la afluencia de público de este mundial, que ya lo hemos hablado en otro programa, me inclinaría que sea un latino.
Arriesgue, prepara los aplausos.
Y Perú o Brasil.
Espectacular. Perú. Perú, tercer lugar, con 501.200 dólares. Argentina con 501.300, prácticamente idéntico.
Sí, igual lo de Perú es entendible un poco, porque hacía muchísimos años que no iban a un mundial. Se sabía que había muchos, estaban muy ilusionados. O sea, va un poco de la mano con esa ilusión y esa expectativa y esa emoción que tenían de volver.
Exacto. Perú volvió al Mundial después de 30 y pico de años, si no me equivoco. Creo que desde la década del 80 no jugaba. Hubo mucha expectativa de los peruanos. Y esto lo hablamos con la gente con la que tuvimos de invitada acá, ¿no? Amigos españoles, portugueses, Mateo, nuestro amigo uruguayo, contándonos cuántos argentinos había, cuántos peruanos, cuántos mexicanos. Mexicanos, que lo dije yo incluso, en cada Mundial siempre es notorio cómo viajan muchísimos. Acá tenemos esta indicación que es muy buena de cuánta gente hubo de cada país. México primero entre los visitantes, Argentina segundo, Perú tercero. Y ahí ya hay una distancia con el resto. Te puedo completar el top 10,
bueno,
si querés.
Eso que vos estás. Hay un dato antes de seguir avanzando. Ese dato que vos acabás de dar de México, con todo lo que ya hemos dicho y sabemos, no se lo puede separar del análisis deportivo de por qué siempre se critica o está en el aire siempre del por qué México. Hace las clasificaciones con CONCACAF, cuando todos sabemos el nivel de CONCACAF. Es más, este es un debate que se da en el mismo México. Dentro de México hay mucho debate. México, hay una porción de la prensa o de dirigentes que consideran que México debería jugar con CONMEBOL, o sea, agrupar con CONCACAF y CONMEBOL para las clasificaciones, para tener más nivel. Porque hay una cuestión deportiva que ellos dicen, está bien, nosotros vamos siempre al Mundial, pero no tenemos competitividad, porque competimos con Panamá, con Costa Rica, en el mejor de los casos,
sí,
con
sí.
Salvador, Trinidad y Tobago, Jamaica. Bueno, así todo, alguna que otra vez en los últimos años se le ha complicado, pero a la FIFA le sirve que México vaya siempre a los Mundiales. Por eso se explica la eliminatoria,
claro,
en CONCACAF.
Claro.
Porque México es sabido que gasta muchísimo en todo lo que es fútbol.
Sí, lleva mucha gente.
De hecho, las cadenas televisivas mexicanas, las dos importantes, copan siempre todos los mundiales en el IBC.
Claro. Sí, a ver, esto, y no es nada contra México, pero si uno lo ve desde el plano estrictamente deportivo, uno imagina CONMEBOL y CONCACAF jugando juntas la eliminatoria. En esta eliminatoria en particular, la que pasó, México quedaba fuera, creo. Y lo digo, o sea, viendo simplemente llegaron.
Sí, ellos, pero a ver, ellos lo plantean, y el argumento que se les que dan los opositores de esta postura, dicen, miren muchachos, que olvídense de clasificar todos los mundiales, dicen. Ellos mismos lo dicen.
Exacto.
Yo he visto en YouTube, se pueden ver esos debates, dicen, miren que la eliminatoria sudamericana es por lejos la más difícil del mundo, es un mundial en sí mismo, de ida y de vuelta.
Sí, es una eliminatoria durísima, porque sí, ya se ha nivelado un montón, los equipos que eran más débiles se han mejorado mucho, y hay 10 equipos, hay 4 cupos y medio, pero realmente, o sea, hay un nivel muy, muy parejo. En esta última quedó afuera Chile, que es un equipo que futbolísticamente, antes del Mundial por lo menos, estaba mejor que México,
me animo a decir. Jugó la Copa es el bicampeón de América y jugó la Copa Confederación en la final.
Sí, sí, por eso, por eso.
Quedó afuera. Sí. Y por otro lado, Venezuela, que antes se suponía que era el peor equipo de Sudamérica, junto con Bolivia,
estaba ahí, muchísimo.
Pero por lo general, históricamente sí, era el peor. Venezuela creo que, si desglosás la eliminatoria en dos, una primera rueda y la segunda rueda que hicieron esa renovación, el cambio, con, ¿te acordás? ¿Viste ese sub-20 que llegó a la final, justo con Inglaterra?
Sí, clasificaban posiblemente.
¿Lo recordás?
Sí, sí.
Bueno, clasificaba.
Sí, sí.
Es decir, que esto ya te está avisando que para la próxima eliminatoria a Venezuela ya no vas a ir y le tirás la camiseta y le vas a ganar 5-0.
No, no, por supuesto. Se ha nivelado muchísimo. Se ha nivelado muchísimo, está claro. Pero sí, volviendo al punto central, está claro que es buen negocio tener a México en el Mundial, porque lleva muchísima gente. Y se ve eso. Los mexicanos hacen cumplen su papel como hinchas, están llenos los estadios, cantan mucho y consumen mucho. Acá lo vemos claramente. Te completo, si querés, el top 10 entre los visitantes. Dijimos primero México, segundo Argentina, tercero Perú. Y después el ranking sigue con cuarto Colombia, quinto Australia, sexto Inglaterra, séptimo Brasil, octavo Japón, noveno Panamá, décimo Alemania. Ese es el top 10. De nuevo, esto es mirando gastos totales, lo cual está directamente relacionado con la cantidad de gente que fue de esos países, ¿no?
¿Está más o menos parejo en volumen o hay mucha distancia?
A ver, Argentina y Perú, o sea, México 1.2 millones, Argentina y Perú con $500,000, y después tenés Colombia, Australia, Inglaterra, Brasil, Japón en el rango de los 300,000, y después Panamá y Alemania 200,000 más o menos. Alemania está con 170. O sea, cae bastante rápido después.
Mirá Panamá.
Estamos hablando de, a ver, para ponerlo en perspectiva, ¿no? Alemania 170,000. Argentina gastó el triple de lo que gastó Alemania. Y hay que tener en cuenta la distancia acá también,
bueno,
¿no?
Está bien, Aníbal Fernández tenía razón. Alemania.
Bueno, chiste político interno, le decimos a los que nos escuchan desde afuera. en fin. Pero nada, un dato increíble, ¿no? Lo de México con 1.2 millones, teniendo en cuenta que es un viaje largo desde México, consumo en los estadios de 8 veces lo que gastaron los alemanes, me parece increíble. Y tenés otros sí, europeos,
a mí
¿no?
A mí no me sorprende tanto el de México, son 150 millones de tipos. A mí me sorprende más el de Argentina que esté a ese nivel, porque Argentina sí literalmente le queda en la otra punta del mundo y está en una crisis cambiaria, financiera, descomunal. En México es mucho más estable en ese sentido. De México no me sorprende tanto. Incluso hasta en cantidad de gente. Argentina sí a mí me llama la atención.
Claro. Bueno, antes de pasar, porque tengo un dato más, dos datos más en realidad. Me tomé el trabajo también de buscar cifras de población para todos estos países, porque está claro que la cantidad de gente también afecta. Vos lo dijiste, México tiene 150 millones de habitantes. Me tomé el trabajo de buscar cifras de población y entonces calcular estos gastos totales en función de la población de cada país, así que podemos pasar si querés a eso. Te digo antes brevemente cuáles son los últimos tres del ranking, o para poner también un poco en perspectiva qué tan bajo podemos ir. Los tres últimos puestos, empiezo desde abajo, son Túnez, Senegal y Nigeria, los tres países que menos gastaron. De nuevo, venimos.
Está bien, no me la dejes picando para ese tipo de chistes. No, que nos van a mirar el podcast.
Momento que esto sigue. Quiero ponerlo en perspectiva de nuevo. Venimos de hablar de 1.2 millones México, 8.2 millones Rusia, ¿no? Siendo local, $500,000 Argentina en tercer lugar. Los tres últimos lugares son $1,500 Túnez, $2,000 Senegal, $7,000 Nigeria. Gastos totales. O sea, la diferencia es abismal. Pero bueno, pasamos.
No puedo, es más fuerte que yo, no puedo.
Bueno, tenemos más información, lo seguimos viendo. Esto.
Sácame de ahí, sí.
Bueno, te puedo decir. A ver, me tomé el trabajo de, ya te dije, ordenar estos gastos en función de la población de cada uno de los países que fueron al mundial. Los resultados te sorprenderán.
¿En Senegal contaste los leones o?
Los resultados te sorprenderán. Te desafío a que adivines quién está primero si uno calcula gastos en función.
Yo me quedé con los chistes de Senegal de la tarjeta de crédito, pero bueno, seguí, a ver.
Dale. Te desafío a que adivines quién está primero si uno calcula gastos dividido la población del país, ¿no? Como haciendo una especie de imaginario de cuánto gastó cada ciudadano de ese país para que viajen los que viajaron, por así decirlo.
Para repetime el top 10. Estaba yo para ver las dimensiones de los países, recordámelo, a ver rápido.
En el top 10 está Rusia, México, Argentina, Perú, Colombia, Australia, Inglaterra, Brasil, Japón, Panamá, Alemania.
Y por población estoy entre Argentina o Panamá, pero me inclinaría por Panamá. Tienen no. Pocos habitantes.
Bueno, era muy difícil sacar esto. Era un poco tramposa la pregunta. El primer puesto es para Islandia. Islandia tuvo un gasto. Islandia está primero. No, bueno, pero te estoy hablando del ranking total. Islandia tuvo un gasto total de $42,000 solamente. Pero en Islandia viven 337.000 personas.
Sí, es más chico que Bahía Blanca, sí, ya lo dijimos. Bueno, pero ahí me engañaste, me engrupiste, vos me diste el top 10.
No,
yo intuyo ahí, que va a ser dentro del top 10.
Estamos hablando, no. Estamos hablando de cifras totales de los 32 países que participaron. Primer puesto, entonces.
¿Yo cómo sé los 32? ¿Cómo sé los gastos? Yo pensé que me estabas hablando del top 10. Bueno. Si me decías de todos, sí, tío, ¿no viste que yo te analicé la población de Panamá? ¿Por qué te voy a hablar de Panamá entonces?
Bueno, si uno sigue el ranking acá, tenemos en segundo puesto a Rusia, que también con un gasto muy alto, una población
sí,
de 100,
esto es por el gasto, claro.
Por supuesto, una población de 144 millones de habitantes, pero con un gasto enorme. Después sí, sigue Panamá en tercer lugar, Costa Rica cuarto, Dinamarca quinto, Uruguay, Perú, Australia, Argentina y Suiza. Ese es el top 10 si uno hace...
¿Croacia no?
¿Cómo? ¿Croacia? No.
¿Croacia no?
No,
pero eso tenían fe.
Croacia tiene una concurrencia bastante baja al Mundial porque el gasto de Croacia son $8,700. Es bajísimo. Bajísimo. Esto es, de nuevo, a ver, recuerdo, son cifras de la primera fase. Posiblemente hayan ido bastantes croatas ahora para ver la final que van a jugar o para haber visto
sí,
la semi.
Ayer Rakitic dijo que si había un estadio en Croacia para 4 millones de personas se llenaba. O sea que eso es, bueno. Estamos hablando de la primera fase.
Exacto. Estamos hablando de la primera fase porque así es comparable entre todos. Pero bueno, Croacia, $8,700, muy bajo. De nuevo, México gastó más de 1 millón. 8.700 gastó Croacia nada más. Población de 4.2 millones de habitantes. Poca gente, pero un gasto muy bajo también. Pero acá...
Le mandamos un saludo también al sistema financiero de Senegal.
Vamos a... A ver, y si miramos acá, antes de pasar a lo siguiente... Para ya cerrar esto, si uno mira de nuevo el ranking empezando de abajo en función de la población, tenemos a los mismos tres, ¿no? Tenemos a Nigeria en último puesto, Senegal, Túnez. Los mismos tres con un gasto bajísimo. Nigeria, además, con una población enorme, pero bueno, claramente no. El poder adquisitivo es muy bajo. Y esto es lo interesante, porque si uno calcula gastos...
No, tiene que haber bancos,
¿no? Si uno calcula gastos sobre población... Lo que estamos calculando es, en cierta forma, lo que gastó cada ciudadano de ese país para que puedan viajar los que viajaron, si se dividiese entre todos, más o menos, ¿no? Entonces, es como que también esto está claramente influenciado por el poder adquisitivo de cada país. Entonces, me tomé el trabajo, y con esto vamos a cerrar, de juntar las cifras de PBI per cápita en cada uno de estos países y calculé...
¿También?
De Senegal, de todos, y calculé los gastos en función del PBI per cápita en cada país. Entonces, esta indicación, que es cuánto gastaron, pero dividido en por qué tanto dinero, tanta riqueza tiene cada persona en ese país, te da, si se quiere, una indicación de qué tanto esfuerzo está dispuesto a hacer cada persona en ese país para ir al Mundial. Como qué tanto bancan a su equipo, si se quiere, ¿no? Usando términos futboleros. Y este ranking es muy interesante. Acá tenemos, en primer lugar, a Rusia, otra vez, no sorprende. Está bastante lejos del resto porque el gasto es enorme y porque teniendo al Mundial ahí, estás dispuesto a ir al estadio. Y lo de Rusia no es comparable con los demás porque, de nuevo, no hay que viajar, lo tenés ahí, conseguís la entrada, vas al estadio.
No, además en el estadio se vende alcohol, así que...
Exacto. Lo de Rusia no es comparable, está primero. Creo que es normal ver al local primero siempre, asumo. Pero podemos ver entre los visitantes cómo quedó la tabla. Esto de nuevo es gastos en función del PBI per cápita. En primer lugar está México. Se puede decir que el hincha mexicano es el hincha que más dispuesto está a gastar para ir al Mundial. En relación a lo que tiene, es el que más esfuerzo hace. Se puede decir eso. ¿Querés tirar? A ver, te dejo arriesgar, si querés, cuáles son los países que están más o menos ahí después en el top 10. Porque es interesante esto, para ver cuáles son los que están más dispuestos a hacer el esfuerzo de ir al Mundial.
Y a ver, es muy sencillo, ahí tenés que poner a los que están en vías de desarrollo. El PBI de esos países va a ser notablemente inferior a, por ejemplo, el de Dinamarca o Alemania.
Sí, también tiene que ver qué tanto les interesa el fútbol, qué tanto genera el fútbol en ese país.
Claro, bueno, eso te iba a decir también. Hay un componente emotivo que nosotros no lo podemos medir. Que por ejemplo al argentino yo no tengo ninguna duda de que le cuesta muchísimo, pero de la misma manera te puedo decir que no le cuesta muchísimo y le interesa muy poco también cuánto gasta en función de esa pasión que tiene hasta desmedida. Claro. Es decir, te lo saco en 10 cuotas y después lo estoy un año pagando y veo cómo hago, pero me fui a Rusia.
Claro. Bueno, pero es el mismo caso que tenemos, por ejemplo, en México. El PBI per cápita en México, para comparar, es 19.500 dólares por persona. En Argentina es un poquito más alto, apenas. Exacto. Es 20.700, apenas más alto. Si no me equivoco, cuando vi el ranking Argentina y México...
Esos datos no sé de cuándo, te quedame la fecha, porque yo esto te digo que en el último mes una corrida cambiaria que el dólar se fue el 30%, 40% para arriba.
Bueno, no creo que esté actualizado al día de hoy, pero son datos de 2018. Me tomé también el trabajo de buscar lo más actualizado que pude encontrar. De nuevo, a ver, no creo que cambie notablemente el orden, pero te digo, el poder adquisitivo de un mexicano promedio comparado con el argentino promedio es similar, apenas menor para el mexicano, pero los mexicanos han gastado...
Sí, bueno, pero eso es claro, pero vos mismo lo dijiste, es un dato que hasta puede engañar. ¿Por qué? Porque Argentina tiene 40 millones de habitantes y México tiene 150.
Pero está dividido por población también esto, o sea, este ranking es normalizado por población y por PBI per cápita. Así que es realmente una indicación de qué tanto esfuerzo está dispuesto a hacer el ciudadano promedio para ir al Mundial en ese país. Si querés te completo, te puedo decir...
¿Me calculaste el de Senegal también o
te vas agrandando nada más? Senegal no sorprende, está, a ver, tercero empezando de abajo.
Está bien. Claro, lo que pasa es que tienen que también tener aeropuertos. Eso es un dato que no estamos teniendo en cuenta.
Está, a ver, en realidad está segundo Senegal empezando de abajo. El último lugar es para Nigeria. Senegal está segundo. Irán está fuera del análisis porque en Irán no hay datos. No sé, supongo que el gobierno iraní debe tener restricciones. No han publicado las cifras de los gastos. Visa no pudo conseguir eso, así que Irán está fuera del análisis. Pero sacando eso, Nigeria está último, Senegal está anteúltimo al normalizar.
Además hubo muchas medidas de seguridad contra el terrorismo en el Mundial, así que es lógico.
Completando el top 10, uno lo que ve claramente es, sí, hay mucha presencia latina, ¿no? Dijimos Rusia primero, después sigue México, Perú, Argentina, Colombia, Brasil, Panamá, Costa Rica, Inglaterra, Australia. O sea, hay bastante presencia latina, tenemos a México, tenemos Perú, tenemos Colombia, tenemos Brasil, tenemos Panamá y Costa Rica.
¿Sabes qué me sorprende? Australia metido ahí. En la conversación.
Australia está metido ahí, sí. Australia tiene una población...
Más que nada, ¿sabes por qué? Porque ni siquiera es un deporte popular en Australia, el fútbol.
Sí. Sí, bueno, sí, interesante, es cierto. No lo había notado cuando vi la tabla la primera vez. A mí me llama la atención que...
Claro, en Australia el fútbol es el tercer deporte.
A mí me llama la atención lo abajo que está Alemania. Para poner un paralelo, a ver, Alemania es un país futbolero, es un país con 82 millones de habitantes, el más poblado de Europa, vienen de salir campeones del mundo y tenían un viaje no tan largo, y es un país además rico, donde el poder adquisitivo es alto. Y para poner un paralelo, los australianos, teniendo una población mucho menor, 20 millones de habitantes, gastaron más del doble de lo que gastaron los alemanes. Con un PBI per cápita también menor.
Sí, es raro, es raro lo de Alemania. Sí. A ver, ¿sabes a dónde lo podemos cortar? Como para encontrarle una explicación, porque no creo que las cuestiones geopolíticas se metan en la agenda, ese supuesto bloqueo que habían hecho diplomático y que no iban a ir, ¿te acordás? No sé si recordás al principio. Puede ser que vos dijiste que no notabas un entusiasmo muy grande del hincha alemán por este equipo.
Sí,
me parece
sí.
Que tal vez si le encontramos una explicación puede ir por ese lado.
Sí, puede ser, puede ser. No había tanto entusiasmo acá localmente. También recuerdo lo que nos dijo Mateo, nuestro amigo uruguayo, cuando charlamos con él, diciéndonos que él notaba que no había tantos europeos en general. Que él dijo, el europeo puede que sea más reacio a venir a Rusia. Los europeos necesitan visa para ir a Rusia.
Mirá, ahí tenés, claro. Ahí tenemos un dato que no teníamos. Claro. A ver, la mayoría necesita visa para ir a Rusia, pero yo creo que ahí sí se pueden meter cuestiones geopolíticas, historia. No te olvides que, de hecho, hay mucha gente que yo he escuchado, pero personas, dirigentes, personajes famosos, etcétera, que han ido al Mundial, que volvían o comentaban maravillados, deslumbrados, la belleza de Rusia. Es decir, que Moscú era probablemente de las ciudades más hermosas que habían visto en su vida y que San Petersburgo era una perla. Ahora, lo que le llamaba la atención era de Moscú. ¿Por qué? Porque decían, de Moscú no se sabía nada, nunca nadie figuró en ningún lado, estaba en la capital detrás de la cortina de hierro, todo el soviet que lo cubría, nadie daba dos mangos, la verdad, por Rusia. Y dicen que les sorprendió lo espectacular de esa ciudad, con lo cual puede que se entremezcle un poquitito de eso de el europeo occidental. No te olvides que hace 50, 60 años está enfrentado y ve en Rusia su principal amenaza a la seguridad, al menos hasta 10, 15 años.
Sí, sí, es cierto. Puede ser que Rusia sea un lugar que genere un poco de, no sé, sí, qué sé yo, no sé si decir rechazo,
de antipatía,
pero...
Antipatía,
claro. Exacto. Esa es la palabra. Como que me imagino que, no tengo los datos, la verdad, sería interesante verlo, pero imagino que quizás hayan ido más alemanes, por ejemplo, o franceses, o bueno, no sé, españoles, al Mundial de Brasil que a este en Rusia. No me sorprendería que fuese así.
Sí, no me sorprendería para nada.
Sí.
Además, Brasil, país tropical.
No, por eso. Genera. De hecho, acá, bueno, si ves el ranking, de nuevo, metiéndonos en gastos, puramente gastos, que es lo que se relaciona con la cantidad de gente. A ver, el primer europeo que aparece en el ranking es Inglaterra, séptimo. Y después recién está Alemania, décimo primero, Francia, décimo segundo. Lo demás son todos latinos y Australia, metido ahí también con un gasto alto.
Sí, es preocupante que todos los latinos encabecemos el top 10 de los gastos, la verdad, es preocupante. Dice bastante también de nosotros.
Exactamente, exactamente. Pero bueno, a ver, qué sé yo, veamos el lado positivo. Confirma algo que uno generalmente, no sé, dice y ve, que es que la pasión que muestra el hincha latino por el fútbol es superior a la que se ve en el resto del planeta. Y esto lo confirma. O sea, yo creo que esto es realmente una clara indicación. Uno ve el nivel de gasto, lo compara con la población, lo compara con el PBI per cápita y te queda un ranking donde son todos latinos los primeros. Es fascinante.
Esto también va de la mano, confirma o complementa, mejor dicho, eso que siempre se dijo de la Copa Intercontinental. Este es el debate que siempre se daba con las Copas Intercontinentales, ¿te acordás?
¿Qué debate? ¿Que va más gente de Sudamérica?
Claro, que el sudamericano, el latino, pero en particular el sudamericano, se movilizaba con otra pasión por la Copa Intercontinental, con otras ganas, con otro hambre, y que el europeo, sí, bueno, era una copa más.
Sí, eso es muy cierto. Puedo dar fe de eso, habiendo, no sé, vivido, por caso, River en 2015, jugó ahora contra el Barcelona. Y sí, yo notaba, me tocó estar acá en Alemania en algún momento justo antes creo que en noviembre o algo así, antes de que se juegue eso, y jugaba contra el Barcelona en ese momento, y yo acá hablando con amigos, viste, españoles, hinchas del Barcelona, como que para ellos es un evento, es más una exhibición de verano, por poner un paralelo, que es como esos torneos de pretemporada, casi. importa un poquito más, pero no mucho. No saben poco y nada de los equipos con los que van a jugar ahí. Sí, importa mucho menos.
Sí. Y con respecto a lo que es mundial y gasto, ya que lo estás tocando, hay una serie de estudios que se han hecho que habrá que en algún momento también revisarlos. Hay teorías que dicen que el mundial en realidad lo único que hace es complicarle la vida financieramente al país organizador. Yo no sé cuánto de esto habrá de cierto, si es más negocio o no, si es buen negocio o no. Pero hay muchos que dicen que si los países no están, por caso Sudáfrica, o también que ocurre con Brasil.
Brasil mismo.
Si los países no están, si no están consolidados, organizar un mundial te lleva a la bancarrota como país.
Sí, en el caso de Sudáfrica es muy claro eso. Un país en donde ni siquiera, porque a ver, Brasil, o sea, económicamente es un país que también, o sea, está no sé, bueno, lejos de ser una potencia económica en lo que es, si uno mira el PIB per cápita de Brasil, es más bajo que el de Argentina, por poner un caso, ¿no? Pero Brasil, mal que mal, ya tiene todos los estadios, y los estadios que, lo que hayan invertido en estadios nuevos, se va a seguir usando, porque el fútbol es el deporte nacional y hay cultura futbolística. No la hay en Sudáfrica. Y en Sudáfrica se han hecho estadios que son elefantes blancos en el medio de la ruta entre ciudades que no se volverán a usar. Y son gastos siderales. O sea, no solo se hacen estadios, ¿no? Se hacen también rutas, se hacen cosas que después le quedan al país, pero hay mucho que se desperdicia. Y sí, es cierto.
No, y además, a ver, ¿no? Es cuna de corrupción, son nichos de corrupción.
Por supuesto, las licitaciones.
En Brasil, sin ir más lejos, creo que estaba proyectado 8.000 o 10.000 millones de dólares y creo que terminó costando el doble.
Sí, es siempre así. Y me estás dando un pie perfecto para charlar un tema más que quería comentar, por lo menos brevemente. Llevamos 43 minutos de grabación casi. Que es el mundial que viene.
Mira, 43 minutos de la nada misma.
Espectacular. A ver, el domingo va a terminar el mundial de Rusia. Y a partir del domingo, no sabemos quién levantará la copa. Va a haber un nuevo campeón del mundo. Y la gente va a empezar ya, el mundo futbolístico va a empezar a mirar a Qatar. Qatar que hace 4 años, si no me equivoco, 5 años, fue anunciado como la sede del mundial 2022. Y estuve leyendo hoy un artículo interesante que salió en el New York Times sobre cómo se prepara Qatar para recibir el Mundial, una designación que trajo polémica, ¿no? Recordamos que Blatter...
Está comprobado que fue... Claro, están todos, la mitad de los dirigentes están presos después de esa elección.
Exacto. Blatter asignó los Mundiales de 2018 y de 2022 de un plumazo.
Un fenómeno. Digo, ¿cuánto me queda? Yo me voy en un año, no se preocupe, muchachos. Le dejo los mundiales hasta el 2030, elegido.
Exacto. Bueno, eso fue lo que hizo Blatter, que le dio el 2022 a Qatar. Hay sospechas, bueno, cosas incluso probadas, ¿no? Casos de corrupción, de que se dice que se compró el mundial. Y más allá de la corrupción, es una designación polémica porque es un país que, de nuevo, no tiene ningún tipo de tradición futbolística, no tiene ningún tipo de infraestructura ya lista como para recibir un mundial. Tiene mucho dinero, es cierto.
De hecho, están construyendo, creo que, ciudades.
Están construyendo ciudades, sí, es cierto. Y lo que más me llamó la atención leyendo el artículo, algo que yo no sabía, se habla de en dónde se va a jugar la final. La capital de Qatar es Doha. La final no se va a jugar en Doha. Se va a jugar en una ciudad nueva que está siendo creada para albergar al mundial.
Es un disparate total.
Realmente, sí, me llamó mucho la atención, yo no sabía que era así, es un lugar a media hora en auto de Doha. Qatar es un país muy pequeño. Estoy buscando acá rápidamente en el artículo, pero no me acuerdo el nombre de la ciudad, lo voy a encontrar ahora. Pero
Ahí no está fundada, entonces no hay nombre.
Estaba mencionado acá, pero me llamó la atención porque hablaba de dónde se va a jugar la final y yo lo vi y dije, ¿dónde es esto? Y decía, la ciudad que no se ha fundado aún, está en construcción. Es como una especie de villa deportiva, pero es una mini ciudad que se está creando de cero y ahí se va a jugar la final. Bueno, mientras busco esto, no importa. Hay un dato que también me llamó muchísimo.
Hay algo más para recordar de Qatar. Va a ser un mundial atípico porque no se va a jugar en junio, julio.
No, exacto. Se va a jugar, claro, en noviembre.
En el medio del desierto. Entonces, por el calor, se va a jugar entre fines de noviembre y principios de diciembre.
Sí, sí. La ciudad se llama Lusail. Lusail es una ciudad que no existe aún. Y ahí se va a jugar la final del Mundial 2022.
Entre las tarjetas de crédito de los senegaleses. Y ahora que me está diciendo que el Mundial que viene se va a jugar en un país corrupto. Y en una capital que todavía no está construida, no, la verdad es muy fuerte para mí. Terminamos el programa acá, porque esto no da para más, ya no resiste mi cuerpo.
Bueno, están construyendo, hay varias cosas para analizar acá. Qatar está en el medio del desierto, es un país desértico, hace muchísimo calor en verano, la temperatura llega por encima de los 45 grados, por eso se va a jugar en el invierno de Qatar, que igual es muy cálido. Se va a jugar entre noviembre y diciembre. No sé, va a haber que modificar los calendarios de todas las ligas, acortar el receso de verano del hemisferio norte.
No, ni siquiera, te digo algo más, ni siquiera saben cuántos equipos van a jugarlo.
Bueno, ese es otro tema. Pero, hablando...
El germen de Grondona que dejó en el fútbol argentino, que creció ese embrión de espanto, que fue la Superliga de 30 equipos...
Sí, se traslada al Mundial.
30 equipos, no existe en ningún país del mundo. Ahora lo exporta la FIFA.
Sí, sí. Infantino dejó abierta la puerta.
Si hay equipo, ¿cuántos Arabia Saudita va a haber en ese mundial?
Sí, exacto. Yo, bueno, creo
que se entienda, ¿no? Arabia Saudita como metáfora de equipos que no tienen ninguna aspiración a nada.
Sí, me interesaría a mí saber, a ver, sí, porque lo que yo no he visto es ninguna propuesta de cómo armar el fixture de un mundial con quieren hacer 48 equipos. No tengo en claro cómo lo quieren armar. ¿Cómo serían? Si serían grupos de 6, si serían más grupos de 4, 12 grupos de 4, y no sé, eso es lo que no tengo del todo claro. ¿Qué sé yo?
Además, es un disparate porque hay cuestiones geográficas que vos no podés modificar. El mundo ya está descubierto, ya está. Colón ya fue, listo, ya sabemos cómo está el mapa distribuido. Entonces, ¿qué? ¿A Sudamérica qué le vas a subir? ¿Le vas a dar más plazas? Hay 10 países en Sudamérica, de los cuales la eliminatoria la juegan 8. ¿Qué le vas a dar más plazas? ¿Compiten 8 y qué le vas a dar? ¿7 plazas y media?
Sí, la verdad que no lo sé.
Es medio sin sentido, entonces ¿qué le vas a dar? Primero, y no estamos hablando de la cuestión deportiva, que es pegarse un tiro en la pierna, ¿no? Porque van a haber 20 equipos que no van a pasar la mitad de la cancha, ni les va a interesar siquiera. Sí. Entonces, no estoy hablando ya de la cuestión deportiva, la dejo de costado. Ahora, estoy hablando de cuestiones geográficas, ¿qué es? ¿Para darle qué? ¿Más cupos a qué? ¿A Europa? ¿A África? ¿A Asia? Porque es entre los únicos que se puede distribuir, porque a Sudamérica no le pueden dar más.
No, a ver, yo me imagino, no sé, lo que me imagino es decir, bueno, va a haber, tenemos hoy 32 equipos en el Mundial, si lo llevamos a 48 son 16 equipos más, esas 16 plazas ponerlas como repechaje, todas, por ejemplo. Entonces tenés... Le puedes dar alguna más a Europa, quizás, que pasen algunos segundos en los grupos europeos. Ponele que le das 4 plazas más a Europa y decís, bueno, y agrego 12 repechajes entre Sudamérica y CONCACAF, y Sudamérica y Europa, y Asia y Oceanía. Le buscas la vuelta con repechajes y llegan 16 equipos más.
Dar la vuelta con repechajes, pero a mí yo lo miro desde Sudamérica. Por eso te digo que tiene una dirección. Eso está direccionado a un lado. Porque Sudamérica, que en serio, hay... compiten con países.
En la eliminatoria juegan 10.
¿Cuánto van a ir al mundial? 7.5. ¿Para qué es la eliminatoria entonces si terminan yendo todos a través de repechaje? No tiene sentido.
Sí, bueno,
por eso te decía de que la cuestión geográfica no la puedes dejar al lado.
Sí, totalmente. No, comparto, es como que suena mucho 48.
Salvo que unifiques todo el continente.
Y después la cuestión...
Cuando digo todo el continente me refiero a América, Centroamérica y América del Sur.
Claro, bueno, esa es una opción, con CONCACAF y CONMEBOL jugando juntas. En Europa no es un problema. Europa
te la regalo los viáticos, ¿no? Cuando tenga que... Argentina le toca en un grupo con Canadá. Hermoso.
Nada, por supuesto. En Europa me imagino que es fácil agregar más plazas. Hay muchos países, clasifican pocos de todos los que hay. Pero sí, el resto es más complicado. Me imagino que repechajes es la solución.
No estoy de acuerdo. No, ahí no estoy de acuerdo con Europa. En Europa clasifican de más. Porque las eliminatorias europeas, y te la peleas hasta la muerte, las eliminatorias europeas termina San Marino, Liechtenstein en un grupo.
Sí,
es un chiste.
Lo que pasa es que en Europa tenés algunos equipos que son muy, muy débiles, que prácticamente juegan para recibir goleadas en todos los partidos, ¿no? Tenés, sí, San Marino,
Creo que no está Chipre también en algunos grupos.
Seguramente, sí. Chipre juega como juega...
En la mitad de una isla, porque la otra mitad está bajo control turco. Es decir, que la mitad de la isla que controla los griegos compite.
No, bueno, o sea, pero es a ver, está San Marino, que es más chico todavía. Están las Islas Faroe. Pero en Europa, el problema es que en Europa, como hay muchos países...
Países que deben tener la pirámide totalmente invertida encima.
En Europa, igualmente, como se arman con una especie de sorteo los grupos, quedan siempre grupos desparejos. Y tenés algún grupo siempre muy fuerte. Donde tenés tres equipos que son potencia, por ejemplo.
Entonces, hay uno que siempre queda afuera.
Sí, bueno, le pasó a Holanda en este Mundial, claro. Pero bueno, al margen de eso, la cuestión organizativa también, ya en el Mundial es medio complicada. Me imagino... No sé, 12 grupos de 4 equipos. Tenés 4 partidos por día en el Mundial en vez de 3 ya, lo cual ya también hasta es difícil para seguirlo. Tenés que buscar la vuelta para llegar a octavos de final. No sé, me imagino, pasan todos los primeros, por ejemplo, y pasan los 8 mejores segundos directo. Y después tenés que hacer una especie de el resto de los segundos y algunos terceros jugando una especie de ronda preliminar para llegar después a los octavos. No sé, es medio difícil.
Mira, ahí hay una desventaja hasta física. Te digo, para mí es un injerto que quieren hacer, que no hay vuelta, no agarra por ningún lado. Desde el único lugar que se puede explicar es este que te digo, viniendo de la FIFA, ¿no? Ya sabemos cómo opera. Más cupos para determinada federación que ellos tengan interés en darlo, por cuestiones económicas, como empezamos hablando en el programa. Por eso terminamos con este tema, que es donde empezamos. Porque desde lo deportivo es indudable que se resiente. No hay manera de no resentir en la competencia, en lo que hace a la calidad del evento, haciendo esto.
Exacto. Sí, es difícil de imaginar cómo lo harían. Y no vi ninguna propuesta hasta ahora. Y al margen de eso...
No lo tienen decidido todavía. No lo tienen decidido. Pero yo, en serio, usaría el ejemplo de la Liga Argentina. La Liga Argentina es inmirable por momentos. Le sobran 10 equipos.
Sí.
Le sobran, repito, como mínimo, de 10 a 15 equipos le sobran a la Liga Argentina. Y eso hace mella en la calidad.
Exacto. Sí, lo comparto. Y bueno, no sé, agregando un par de datitos más de lo que hace a Qatar, algo que me llamó mucho la atención es que Qatar tiene una población de, 2.3 millones de habitantes.
Ah, es una joda esto, no están contando ni a los camellos.
Bueno, pero pará, ahora viene el dato realmente increíble. De esos 2.6 millones de habitantes, solo hay 350.000 que son cataríes. El resto
como
son
Saudita,
el resto el resto son inmigrantes, es un país
trabajando.
El resto es un país enteramente de extranjeros y se espera que en ese país que tiene un total de 2.6 millones de habitantes, solo 300 y algo más, 300.000 un poco más son cataríes, se espera que lleguen 1.5 millones de visitantes durante el Mundial, o sea que de 2.6 pasás a 4.
¿Y la capacidad hotelera?
Bueno, la capacidad hotelera es otro tema, porque la FIFA exige un mínimo de capacidad hotelera que Qatar está lejos de tener. Qatar tiene el 10% de la capacidad hotelera. La FIFA pide 125.000 habitaciones de hotel disponibles. Qatar, cuando recibió...
Estos datos que estamos dando... No hace más que confirmar, porque cuando se tomó la decisión de poner a Qatar hace como 8 años, era obvio, no resiste el análisis, que hubo un barril de plata para cada dirigente que votó.
Pero no hay ninguna duda. No, Qatar, sentido. A ver, la FIFA pide todavía 125.000 habitaciones de hotel disponibles. Qatar recibió el Mundial teniendo 30.000 disponibles, o sea, un 25% de la capacidad que se necesitaba. Están construyendo todo, por supuesto, es un país rico, hay mucho dinero, pero todo está por hacerse. Y después tenés también la cuestión geográfica, porque yo creo que hoteles en Qatar los van a hacer y van a ser hoteles de lujo, pero después tenés la cuestión geográfica, que por el clima tan duro, Están probando incluso un montón de injertos de tipos de césped que pueden hacer crecer sobre la arena, básicamente, porque tienen que plantar sobre la arena. Y es muy difícil de mantener el césped.
No, bueno, la verdad es un chino, como quien dice.
La temperatura en Qatar...
En este caso lo podemos redefinir, lo de un chino lo podemos redefinir como es un catarí.
Te tiro los últimos dos datos de color y con esto ya, si querés, lo podemos cerrar después. La temperatura en Qatar entre noviembre y diciembre va a ser de entre 28 y 32 grados, depende del momento del día. Los estadios van a tener aire acondicionado. Ellos tienen una tecnología que ya, ya existe hoy. Pueden refrigerar el estadio a 22 grados, que es lo que les pide la FIFA. Ellos pueden llevarlo incluso por debajo hasta 18 grados, haciendo circular aire frío por el estadio. Entonces los jugadores van a estar...
Al segundo partido está todo resfriado, porque transpirando, salir, bajar 10 grados para arriba, 10 grados para abajo, no llega nadie a la segunda.
Y lo otro que es muy llamativo también es que Qatar, claro, un país donde de religión musulmana y muy, por lo menos esa minoría, porque en realidad es una minoría de locales qataríes, respetan a rajatabla los principios del Islam. El alcohol está prohibido en Qatar, no se puede tomar alcohol.
¿Y la FIFA qué hace?
Bueno, pasa lo mismo que pasa en Irán, por caso, o en Arabia Saudita, o mismo también pasa un poco menos en Dubái, en Emiratos Árabes. Si uno quiere tomar alcohol, tenés que ir hoy por hoy vas a un hotel. En los hoteles, en los bares de los hoteles, sobre todo los hoteles caros, ahí sí sirven alcohol, pero no podés de ninguna forma tomar en la calle, no podés tomar en cualquier bar.
No,
por supuesto, te detienen, vas a la cárcel. Están hablando de crear zonas donde esté permitido tomar. No sé, existen los fan zones de la FIFA, esos public viewing donde la gente
serían drink zones.
Serían drink zones. Difícil imaginar que lo mantengan bajo control. En Rusia está prohibido tomar en la calle. Y Rusia es un país que tiene una policía muy fuerte, donde la gente respeta la ley, donde hay mucho respeto a la autoridad. Pero durante este mes, en Rusia, las autoridades estuvieron mirando un poquito para otro lado, dejando que la fiesta se dé naturalmente.
Sí, eso se dijo. Salvo que vos te pongas a bailar arriba de un patrullero.
Exacto. Da la impresión de que en Qatar va a ser más difícil que los tipos, porque es como que arrancan de más abajo. Entonces van a poder ceder un poco, poniendo zonas restringidas donde se permita tomar. Pero uno no se imagina que de ninguna forma vayan a aceptar que la gente esté tomando por la calle.
Y además hay algo que no estamos pensando, las mujeres.
Claro, otro tema, sí, es verdad, no está mencionado en el artículo, pero sí, también. Las mujeres, usan...
A ver, en el primer programa, como viste, todo tiene que ver con todo, decía Pancho Ibañez. En el primer programa, cuando hablamos de Arabia Saudita, charlamos un poquito de qué era Arabia Saudita, porque como no había nada para decir del equipo, explicamos qué era el país. En Arabia Saudita, de hecho, hace poquito salió una nota que las mujeres recién ahora... están habilitadas a conducir, a sacar un registro. Pero esa Arabia Saudita, que lo hablamos, tenía creo que el 80%, no me acuerdo, habría que ver el programa, no me acuerdo bien cuánto te había dicho, pero creo que era el 80% de la masa trabajadora del país era extranjero, que iba a trabajar del petróleo.
Sí, claro, se da un caso similar, sí.
Qatar debe ser, calculo que algo parecido.
Sí, Qatar tenés 330.000, 300.000, un poco más de 300.000 cataríes y un millón, más de 2 millones de extranjeros viviendo ahí.
No, la verdad no. Me resulta difícil de pensar mundial en esos términos. Me resulta totalmente de ciencia ficción.
Bueno, quería compartir estos datos, me pareció un poco interesante y también para empezar a mirar ya un poco adelante y empezando a pensar
interesante
en...
Interesante la torta que deben haber agarrado, sí. Eso es interesante.
En fin, vamos a cerrar acá, estamos ya casi en una hora de grabación, hemos rellenado con éxito estos minutos de este episodio.
Es que nosotros somos así, nos entretenemos rápido, ya no, somos como un gatito, ¿viste? Le tirás un ovillo y empieza a dar vueltas.
A los oyentes que hayan llegado hasta acá, les agradecemos. Esperamos que hayan disfrutado de estos datos, estos números de color, estas misceláneas del Mundial.
Claro, hablando de senegaleses, claro.
Vamos a estar mañana, como todos los días, hablando de fútbol y del Mundial de Rusia 2018. Mañana tenemos el partido por el tercer puesto, Bélgica-Inglaterra. Veremos si ponen todo, veremos si ponen a todos los titulares. Esperemos que sí y que sea un buen partido. Suelen ser partidos abiertos, con bastantes goles.
Los titulares.
¿Cómo?
¿Cómo no van a poner los titulares?
Y no sé, vamos a ver. Hoy, no sé, hablando con unos amigos me decían que parece que Bélgica no juega con todo, que le va a dar lugar a algunos suplentes. No sé, vamos a ver.
Pero, sí, que le dé lugar al de la diálisis y la transfusión de sangre.
Sí, bueno, vamos a ver. Que el suplente. Esperemos que pongan todo, esperemos que sea un buen partido con bastantes goles. Y bueno, eso, estaremos comentando.
Ahora con esto que está diciendo, tengo que irme a reformular el PRO.
Y no sé, vamos a ver, mañana se va a confirmar el equipo. Estaremos charlando de lo que haya pasado en ese partido mañana por la noche y metiéndonos ya también en la previa de lo que va a ser la final del mundo con Francia y Croacia jugando el domingo, cerrando el Mundial y cerrando también este maravilloso podcast que hemos estado haciendo casi todos los días. Nos tomamos 3 días de licencia nada más en un mes.
Apadrinado por Mick Jagger.
Apadrinado por Mick Jagger, que le tiró su maldición al equipo inglés.
No, dicho sea de paso, hay un dato que hablando de Dante y Mick Jagger, que vos seguro no sabías. Y con esto nos retiramos y nos vamos. Ponemos hasta Painted Black, si es necesario. ¿Vos sabías que la selección argentina fue al Mundial y se volvió, obviamente, en el avión de los Rolling Stones, el cual alquiló?
Sí, lo sabía.
Está la lengua afuera. Argentina, yo solo dejo eso. Argentina fue al Mundial en el avión de los Rolling Stones con San Paoli.
Ay, mirá, si me lo hubiese dicho antes, preparaba una cortina de los Rolling para cerrar, pero bueno, no la tengo acá preparada. En fin, sí, sabía eso, pero no lo había relacionado con la supuesta mufa que le adjudican a Mick Jagger.
La verdad, nos teníamos una fe bárbara, pero eso era como desafiar a las leyes de la física.
En fin, bueno, Mono, lo vamos a cerrar acá. Estamos en 1 hora 2 minutos. Es el episodio más largo que hemos hecho. Increíble, en un día sin partidos, ya sobre el final, no queda nada que hablar.
Nada que decir.
Encontramos esto. Mono, te mando un gran abrazo y hablamos mañana como todos los días.
Saludos.
Chau, chau. Ahí se fue el Mono, amigos. Increíble que hayamos llegado hasta acá, hasta la hora 2 minutos de grabación. Van a ser 3 minutos para cuando cierre. Solo me queda recordarles, como siempre, que pueden escuchar este podcast ingresando a www.soundcloud.com/rusiaparapocos o pueden, si no, suscribirse vía iTunes. En fin, voy a poner la cortina de fondo. Vamos a cerrar este episodio viernes por la noche en Alemania, acá donde estoy grabando. Se viene el fin de semana, se vienen los últimos 2 partidos de este Mundial de Fútbol y ya empezamos a pensar en lo que va a ser Qatar, pero también en lo que va a ser nuestra despedida acá en Rusia para Pocos. Hablamos mañana. Chao. Let's get a house, you and me and your 12 cats. We'll put mirrors on the ceiling. We'll have a bunk bed by the bed. You'll line my mattress with nails 1-4 every time something psycho came out of your mouth. Your cavern eyes are praying. Your scarlet lips have sent a sales pitch for the circus in your mind.